En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido un viernes más a este programa número 70 del Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares en Mediodía COPE. 70 programas de esta edición que comenzamos en marzo de 2023 y seguimos aquí, Javi Úbeda y una servidora, Patricia de la Fuente, para ponerte al día de lo que sucede en nuestra diócesis complutense, que no es poco.
Efectivamente, Patricia, buenas tardes y hoy comenzaremos, como siempre, contándote lo que ha ocurrido en la última semana para después dar la bienvenida a un invitado muy especial. Finalizaremos con dos nuevas acciones que hemos pensado para este Adviento. Aunque nos hemos adelantado dos días, pensamos que era una buena manera de ir preparando semana a semana lo que vamos a vivir en este tiempo litúrgico tan especial.
Como decía Javi, comenzamos con lo que ha estado sucediendo esta semana. Por ejemplo, el martes tenía lugar el encuentro mensual de Civitas Dei sobre el tema de la historicidad de los evangelios. El ponente fue el doctor en Sagrada Escritura, José Miguel García, autor de diversos estudios y libros sobre el Nuevo Testamento, además de ser un gran divulgador bíblico. Además, el pasado sábado 23 de noviembre tuvo lugar una jornada de agentes de pastoral familiar en el COF de Alcalá de Henares, a la que acudió el obispo Monseñor Prieto Lucena y también don Miguel Garrigós, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española. El tema del encuentro fueron las orientaciones pastorales para itinerarios para la vida matrimonial. En concreto, los asistentes eran diferentes agentes de pastoral para novios. La conferencia, si te interesa, está en YouTube para quien quiera verla. Y además te recordamos que en YouTube también puedes encontrar todos los programas del Espejo de la Diócesis de Alcalá, por si acaso te has perdido alguno y te interesará escucharlo.
Y finalmente ayer dio comienzo la visita pastoral de nuestro obispo Monseñor Prieto Lucena a la parroquia de Santa Mónica en el municipio diocesano madrileño de Arribas hacia Madrid. Esta misma semana, el obispo ha hecho pública su carta pastoral mensual en la que habla del Adviento, y la cual podrás encontrar también en la web. Y ahora le podrás escuchar hablar de la encíclica Spe Salvi de cara también al jubileo 2025.
Como preparación al jubileo de la esperanza, seguimos comentando la encíclica Spe Salvi del Papa Benedicto XVI. Hasta ahora el Papa nos ha ido mostrando cómo nuestras pequeñas esperanzas humanas, siendo necesarias para mantenernos en el camino de la vida, no llenan el corazón. Nuestro corazón tiene sed de infinito, tiene sed de una esperanza mayor, que es Dios. En la modernidad se pensó que esta sed de infinito podía saciarse con la técnica o el progreso. El reino de Dios podía ser sustituido por el reino del hombre. Sin embargo, estas expectativas se han frustrado. Hoy se necesita más que nunca ofrecer al hombre la esperanza que no defrauda. Por eso el Papa Benedicto nos va a ir mostrando a partir de ahora diversos lugares en los que descubrir y ejercitar la verdadera esperanza. Estos lugares son la oración, nuestra responsabilidad moral, el sufrimiento y el juicio final. La oración es el lugar primero y esencial del aprendizaje de la esperanza. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya nadie puede ayudarme, Él puede ayudarme. Si me siento solo, puedo hacerme consciente de que quien reza nunca está totalmente solo. Entremos por caminos de oración. Eso será entrar por caminos de esperanza. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
El 1 de noviembre teníamos con nosotros a Carlos Langdon, uno de los formadores del propedéutico, hablándonos un poquito pues de cómo podíamos vivir el mes de noviembre, el mes de todos los santos, ¿no? Entonces queríamos conocer un poquito más de esta realidad de nuestra diócesis, esta realidad nueva, ¿no? Que a muchos pues les sonará extraña, ¿no? Esto del propedéutico, ¿qué es? Y por eso pues tenemos a otro de los formadores con nosotros hoy, Roberto González Tapia, sacerdote. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes y buenas tardes también a todos los oyentes de Mediodía COPE que nos escuchan desde sus casas o sus trabajos o su transporte. Es una alegría también estar con vosotros aquí en esta tarde.
Bueno, Roberto, vamos a comenzar, ¿no?, con la pregunta más básica. ¿Qué es esto del propedéutico? Es una palabra muy curiosa. Queríamos conocer un poco de dónde viene y qué es esta etapa.
Bueno, pues es una etapa, está muy bien dicho, dentro de la formación inicial al sacerdocio. Una etapa que dura un año, es la primera de las etapas, una etapa, vamos a decir, de fundamentación, ¿no? De empezar con lo esencial, de centrarnos en lo esencial. Y de hecho, la palabra propedéutico significa introducción a, eso es lo que significa en griego. Se nos daba la, bueno, la oportunidad desde la Santa Sede, porque la Santa Sede elabora siempre como unos planes de formación. No es una cosa que nos inventamos en cada sitio, sino que nosotros seguimos lo que la Iglesia nos dice a la hora de formar a los sacerdotes. Nos daban la opción de también llamarle introductorio, pero es verdad que en muchas diócesis de España el introductorio era como el curso previo que se hacía antes de entrar al seminario, y optamos por el nombre complejo, un poco, porque así se diferenciaba un poco del introductorio y quedaba claro que era una etapa dentro de lo que es la formación inicial, ya una etapa en la que son seminaristas los candidatos al orden que están cursando esta etapa, ¿no? Entonces es una etapa de introducción a lo que va a ser la formación. Yo diría que entender esto, ¿no? La formación es un todo con muchas dimensiones, y el propedéutico es una introducción a esa formación inicial que hay en el seminario.
Queríamos saber ¿qué tipo de perfil tienen estos jóvenes que optan por el sacerdocio, ¿no?
Pues mira, yo creo que esto ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, porque algunos sacerdotes mayores, ¿no?, pues decían, yo entré al seminario con 12 años. Pues hoy, mira, al seminario nadie entra con 12 años, o muy poca gente entra a algún seminario menor desde muy pequeñito y persevera, ¿no? Hoy, en general, los jóvenes que acuden al seminario suelen ser jóvenes que han acabado una carrera universitaria, y así digo, en la media, ¿eh?, porque hay gente de todo tipo. Pero en la media son gente que ha acabado la carrera y ha trabajado un año, dos años, y desde ahí pues un poco se ha replanteado su vida y cuál es la voluntad de Dios para ellos. Pero es verdad que también tenemos chicos que acaban pues de terminar el bachillerato y algunos mayores, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos uno con 33 años. Pero siempre es común que haya uno mayor y uno pequeño, pero en general el grueso son gente entre 22-24 años, suele ser.
Un aspecto fundamental de este proceso, ¿no?, es el acompañamiento. O sea, sin acompañamiento nadie va a ningún lado, básicamente. Entonces, queremos también conocer un poco cómo es el acompañamiento que reciben estos chicos de 22 a 34 años.
Bueno, pues como decía, la formación es un proceso integral que se suele dividir en cuatro dimensiones, ¿no? Una dimensión más intelectual, una dimensión humana, una dimensión, vamos a decir, de carácter pastoral, y una dimensión espiritual, ¿no? Entonces, en cada una de las cuatro dimensiones hay alguien que les acompaña, ¿no? Por un lado, en la dimensión, vamos a decir, espiritual, pues reciben un acompañamiento espiritual por parte de un director espiritual, un sacerdote que está destinado por el obispo para esta función. Por parte de lo intelectual, pues están los profesores, ¿no?, que les van dando clase a lo largo del año. La parte pastoral, pues siempre tienen a algún párroco o alguna persona del apostolado al que van encargado de ellos. Y en la dimensión humana, y también un poco haciendo de coordinación del resto de las dimensiones, pues estamos los formadores, ¿no? Entonces el acompañamiento suele ser muy habitual y consiste sobre todo en ir hablando de lo que van viviendo, cada uno en su dimensión, con las personas con las que están destinadas para ello, ¿no? Y luego con los que somos formadores, pues la verdad es que hablan de todo y vamos haciendo un camino juntos, sobre todo buscando cuál es la voluntad de Dios. El propedéutico tiene como un triple conocimiento, ¿no? Un conocer más en profundidad quién es Dios, o un conocimiento más equilibrado, inicial, ¿no? No diría solamente inicial porque ya conoces al Señor, ¿no? Pero sí equilibrado, porque cada uno ha hecho unos acentos en su vida. Luego, conocer qué es el sacerdocio, también un poco de manera más equilibrada que lo que tú has vivido con los sacerdotes que has tenido de referencia. Y sobre todo también es un conocimiento muy personal, ¿no?, que te va reflejando el día a día, tanto la vida comunitaria como el encuentro con los formadores, los directores espirituales, lo que las asignaturas te van también ofreciendo. Entonces, es un momento de muchísima luz, ¿no?, donde tú vas conociendo quién eres tú, quién es aquel a quien Dios llama.
También los formadores pues ayudáis a coordinar lo que viene siendo la vida diaria, el día a día, ¿no?, lo cotidiano. ¿Cómo es este día a día de un seminarista en el propedéutico?
Pues mira, yo creo que, como decía antes, lo del triple conocimiento gira en torno a esos tres conocimientos, ¿no? En primer lugar, en la mañana, yo siempre digo que la mañana y la noche enmarcan el día. Entonces, pues siempre la mañana y la noche siempre están en la oración, ¿no? Entonces, pues es un tiempo de mucha oración. Rezamos por la mañana, rezamos por la noche. La liturgia de las horas nos va llevando ese ritmo, ¿no? Ya es la primera vez que muchos seminaristas pues la rezan en serio. Y pues empezamos rezando laudes, terminamos rezando completas, luego la Eucaristía todos los días pues no falta, es el centro del día. Y también nosotros solemos hacerla con las vísperas porque la hacemos por la tarde, ¿no? Luego hay otro tiempo de oración también por la tarde. Tienen mucho tiempo para dedicarse a la lectura espiritual. Es un tiempo también el propedéutico en el que hay mucho tiempo para trabajar la interioridad. Por lo tanto, hace falta tiempo de silencio en el que ellos puedan estar a solas con el Señor y también confrontarse con lo que van aprendiendo, ¿no? Que es el corazón del Señor. O sea, los estudios que estudian no son ajenos a la vida a la que son llamados, ¿no? Entonces, bueno, pues la mañana y la noche, la tarde y muchos momentos del día están salpicados por momentos de oración, ¿no? Luego hay otra carga fuerte, que sería, vamos a decir, el grueso de la mañana y el grueso de la tarde, pues dedicada a los estudios, que no son de corte académico, es decir, no aspiran a un examen o a, no sé, o a verificar que todo lo has aprendido, sino que sobre todo están pensados para que ellos puedan aprender a entrar en el misterio de Dios con gratuidad, ¿no? Sentarse y aprender a recibir lo que la Iglesia les va enseñando a través del Señor, ¿no? A través de su magisterio. Entonces, bueno, pues van viendo cosas fundamentales del catecismo, van leyendo la escritura a muchos por primera vez, van viendo lo que significa el sacerdocio. Entonces, hay como... Por la mañana quizá hay más tiempo más lectivo, porque se les dan unas pistas en las clases que vamos teniendo, y por la tarde es más trabajo más personal, ¿no? De lectura, mucha lectura. Y luego, pues el resto del día, pues está organizado en torno a lo que significaría pues la vida comunitaria y la vida responsable, ¿no? Es decir, una de las cosas que hay que hacer es aprender a ocuparse de uno mismo, ¿no? Y aprender a ocuparse del otro. Entonces, pues bueno, pues desde lo que es la vida comunitaria, pues lo que son, bueno, una cosa muy básica, ¿no? Que nosotros lo sabemos bien, que una familia muchas veces se hace en torno a la mesa, ¿no? O sea, hablamos de lo que nos importa comiendo juntos, ¿no? O sea, celebramos lo que nos alegra comiendo juntos, ¿no? Nuestra cultura, pues esto lo sabe muy bien. Entonces, pues las comidas son muy importantes. Las comidas se organizan y se recogen y se friega juntos. O sea, hay tareas para organizar la vida común que entre ellos hacen. Y luego, pues también, pues cada uno tiene que cuidar de sí mismo. Entonces se tiene que limpiar la habitación, se tiene que lavar la ropa, planchar, organizar el cuarto. O sea, como que es mucho cuidado personal y del otro, ¿no? Pero cuidado básico, que todo el mundo pues vive en su casa.
¿Y después del propedéutico, qué pasa?
Bueno, pues como es la primera etapa, se va a la segunda etapa, ¿no? Que ya es una etapa, ahora como hemos hecho este acuerdo de colaboración entre el seminario de la diócesis de Alcalá y de la archidiócesis de Madrid, pues este primer año lo pasamos en Alcalá, haciendo pues esta etapa como más de silencio y de conocimiento del Señor, vamos a decir, desde la dimensión más espiritual, y bueno, luego se marchan al seminario de Madrid. Y allí, como tiene la Facultad de Teología, pues las dos siguientes etapas están muy centradas en el estudio, tanto la primera de la filosofía y el conocimiento más profundo del hombre, y luego en la siguiente etapa, pues el estudio de la teología, que es un conocimiento más profundo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguirán su camino de discernimiento y de formación.
¿Y qué le pides tú al Señor, Roberto, como sacerdote formador del propedéutico para este primer año?
Pues mira, yo le pido dos cosas. En primer lugar, para los que somos formadores, como decía el rey Salomón, un corazón que sea sabio, ¿no? Para poder conocerle a él, conocerme a mí, conocerles a ellos, como pues Dios se conoce y nos conoce, ¿no? O sea, para poder discernir bien y ayudarles bien. Y luego le pido también, ahora que estamos empezando este proyecto común, pues el don de la comunión. O sea, creo que es muy importante que pues nos miremos desde la misión que el Señor nos ha encomendado y siendo esta obra un deseo de Dios.
Pues nos quedamos con esto del proyecto común, ¿no? Que el Señor pues lo haga posible, ¿no? que lo lleve a término, y nada, seguiremos muy en contacto con vosotros pues para ir conociendo pues todo lo que vais haciendo y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Pues gracias a vosotros y gracias a COPE y a todos los oyentes que nos han escuchado.
Escuchábamos a Roberto González Tapia, uno de los formadores del propedéutico en Alcalá de Henares, y a continuación escucharemos también a otro sacerdote, esta vez el párroco de San Juan de Ávila, el padre Pedro Luis, para hablarnos y para situarnos ante el Adviento y poniendo el acento en el Evangelio del domingo. Le escuchamos.
Qué grande es el Señor con nosotros. Nos ofrece comenzar un nuevo año litúrgico para crecer en el conocimiento del misterio de Cristo. Y lo hacemos con el tiempo de Adviento, ya el próximo domingo. Merece la pena empezarlo con buen ánimo. Que vivamos este Adviento como lo que es, como un momento de gracia. Y así nos preparemos debidamente para la venida del Señor. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, que te esperamos. Así es, nos preparamos para celebrar la venida del Señor, la que aconteció hace ya más de 2000 años, la que esperamos en el final de los tiempos y la de todos los días. Por tanto, el Adviento es un buen momento para despertar el sentido de la verdadera esperanza en medio de un mundo que tan solo la sustenta en las cosas de la tierra. Y este anhelo de plenitud que tenemos, objeto de nuestra esperanza, adquiere en la persona de Jesús un rostro humano en el que Dios se nos hace visible y cercano. La esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios, el rostro que Jesús nos reveló con su encarnación, con su vida terrena y su predicación, y sobre todo con su muerte y resurrección. Cuando escuchemos en el Evangelio de este domingo, se acerca nuestra liberación, tiene que ser como un aldabonazo para abrir de par en par las puertas a Cristo que viene a salvarnos. Este es el mensaje que hace posible la esperanza. Este es el mensaje que la Iglesia te repite a ti y a mí. Ábrele, déjale entrar y tu vida se verá transformada. Porque Dios no cesa de llamar a nuestra puerta como humilde peregrino en busca de acogida. Es verdad que somos conscientes de las dificultades reales de nuestro mundo. Es verdad que somos conscientes de nuestros pecados personales. Todo esto es verdad. Pero no es menos cierto que a este hombre tentado por doquier, con un corazón duro y una mente embotada, a este hombre que somos cada uno de nosotros en alguna medida, Dios le anuncia algo grande, una gran alegría. Alzaos, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Sí, Dios te quiere salvar. Se acerca a tu historia personal para librarte de todo lo que te oprime y esclaviza. No hay mejor noticia que esta, que nos trae el Adviento, que Dios viene de nuevo a nuestra historia enviándonos a su Hijo, porque quiere renovarnos y librarnos del mal. Ven, Señor, a mi vida, ven pronto, ven, Salvador.
Damos las gracias a Pedro Luis por su intervención y ahora daremos paso al delegado para la evangelización de la cultura, don Juan Miguel Prim, que nos ha preparado una sección musical relacionada con el tiempo de Adviento y la Navidad. Esperamos que la disfrutes.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Adviento puede traducirse como presencia, llegada, venida. En el lenguaje del mundo antiguo era un término técnico utilizado para indicar la llegada de un funcionario, la visita del rey o del emperador a una provincia. Pero podía indicar también la venida de la divinidad que sale de su ocultación para manifestarse con poder o que es celebrada presente en el culto. Los cristianos adoptaron la palabra Adviento para expresar su relación con Jesucristo. Jesús es el rey que ha entrado en esta pobre provincia llamada Tierra para visitarnos a todos. Veni, Veni, Emmanuel es un himno propio del tiempo de Adviento. La pieza da voz al deseo de la humanidad y de manera especial al anhelo del pueblo de Israel que durante siglos esperó la llegada del Mesías, del Emmanuel, Dios con nosotros. El himno tiene 7 letras. Todas ellas comienzan con la invocación Ven, dirigida a Cristo, al que se le aplican los nombres que la tradición hebrea y cristiana ha reservado al Mesías: Emmanuel, Sabiduría, Adonai, Vara de Jesé, Llave de David, Sol Naciente, Rey de las Naciones. Cada estrofa concluye de la misma manera, con una invitación a la alegría. Alégrate, alégrate, Gaude, Gaude, Emmanuel nacerá para ti, Israel. Escuchamos las 3 primeras estrofas. Ven, ven, Emmanuel, libera a Israel cautivo que gime en el exilio, privado del Hijo de Dios. Alégrate, alégrate. Ven, oh sabiduría, que dispones todas las cosas. Ven para mostrarnos el camino de la prudencia y de la gloria. Ven, ven, Adonai, que al pueblo diste la ley en la cumbre del Sinaí, en la majestad de la gloria. Pero ya es hora de escuchar una versión con canto y no solo instrumental. El himno Veni, Veni, Emmanuel recoge textos que se retrotraen al menos al 9 siglo de nuestra era, siendo la música más reciente. Las letras se inspiran en las famosas antífonas de vísperas de la última semana de Adviento, las que comienzan por la exclamación «Oh». Mientras oímos esta nueva versión del himno, les leo las cuatro estrofas restantes. Ven, oh vara de Jesé, libera a los tuyos de la garra de los enemigos, de la caverna del Tártaro y del antro del báratro. Alégrate, alégrate. Ven, llave de David, abre los reinos celestiales, asegura el camino a los cielos y cierra el del infierno. Ven, ven, sol naciente, ilumínanos con tu venida, aparta la niebla de la noche y las tinieblas de la muerte. Ven, rey de las naciones, ven, Redentor de todos, salva a tus hijos que reconocemos nuestros pecados. Amén.
Señor Antonio Prieto Lucena, obispo de la diócesis de Alcalá, iniciará mañana sábado 30 a las 7 de la tarde la nueva capilla de adoración permanente en la parroquia San Pedro y San Pablo en Coslada. Se trata de una capilla que lleva el nombre de Beato Carlo Acutis, que será proclamado santo por el Papa Francisco en Roma durante el jubileo de los adolescentes entre los días 25 y 27 de abril de 2025. Al día siguiente, día 1 de diciembre, el obispo asistirá a la bendición del Belén en el círculo de contribuyentes a las 7 y media de la tarde. Y el día 3 a la 1 de la tarde bendecirá el Belén Monumental de Alcalá de Henares.
Además, para este diciembre hay otras propuestas, por ejemplo, la de los martes teológicos en los que se tratará el tema de la teología del cuerpo. Los impartirá el sacerdote Ángel Castaño en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal los días 3, 10 y 17 de diciembre. Las conferencias serán de 7 a 9 de la noche y si te interesa puedes preguntar por las inscripciones en idt@obispadoalcala.org. En este mes que está por comenzar también tendremos la Vigilia de la Inmaculada a las 9 de la noche el sábado día 7 en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares. Y la semana siguiente, en los días 14 y 15 de diciembre, podrás visitar el Belén Viviente que ha organizado la Escuela Diocesana de Evangelización y que tendrá lugar en el patio de armas del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Pronto te daremos más detalles sobre los horarios, pero por ahora podemos adelantarte que la entrada será gratuita.
Y eso ha sido todo por hoy. Como siempre, ha sido un placer tenerte del otro lado escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre la Iglesia y nuestra diócesis. No te olvides de volver a sintonizar Mediodía Cope a las 13:33 el viernes que viene para estar actualizado y, cómo no, escuchar la continuación de estas secciones de Adviento. Por ahora tenemos que dejarte con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.